Si me acompañas abriendo tu Biblia en el libro de Tito, capítulo 3, por favor. Para quien no me conoce, me llamo Neftalí, me dicen Talí. Y siempre que Jaime me pida que haga algo nuevo, como predicar hoy, algo me pasa. Llevo yo creo que 3 semanas preparándome para este mensaje. Y justo ayer decidí dormirme temprano, porque si no duermo temprano, no tengo fuerzas, no tengo pila, ni yo entiendo lo que pasa en mi mente. Entonces me fui a dormir después de dar Navegantes en la casa. Una gran bendición lo que está haciendo el Señor ahí, con su palabra. Y me fui a dormir más o menos como a las 11, me despedí de mi esposa, oramos. Y dije, perfecto, voy a dormir. A las 3 de la mañana tocan el timbre de mi casa. Y salto de la cama y digo, Sandy, ¿quién va a ser esta hora? Y dice, no puede ser que sea un corto en el timbre. Y para no hacerte el cuento largo, a los 5 minutos vuelven a tocar. Y ya, pues, vamos abajo donde está la cocina y donde está el interfón, preguntamos quién es y es un policía. Entonces salgo a ver, pues, qué quiere el policía y me dice, señor, es que estaba abierta la... medio abierto el portón de su casa. Llevo 1 año y medio viviendo ahí, siempre dejo abierto el portón y nadie me despierta. Y hoy que tengo que predicar, así me pasa. Pero es por su gracia que estoy aquí. En verdad, si yo me pusiera a pensar hace 5 años en dónde yo estaba y qué estaba haciendo, lo último que se me hubiera ocurrido estar haciendo hoy, miércoles a las 8 de la noche, es predicando la palabra del Señor. Y de verdad me llena de gracia y de alegría poder compartir un poco de esto, que es de su gracia, por lo cual yo estoy aquí para poderles compartir hoy. Y hice un pequeño slide que les voy a mostrar aquí en la computadora, y eso es de lo que se trata hoy el sermón. Es la gracia que es más que una palabra. En verdad la gracia es más que una palabra. Entonces ahí puedes ver hoy... que ya estaba Dios dándome los últimos detalles para el estudio, me senté y en vez de escribir gracias, sí, lo escribí así, de manera horizontal, y eso es lo que Dios me regaló. Me quedé maravillado, nunca en mi vida pude haber hecho yo esto. Yo no hice el diseño, un amigo mío que es pastor me hizo el favor de hacerlo, por su gracia, y si ves ahí, pues es la palabra gracia. Qué gran palabra, en verdad. Y me salió así, G, gratis, y es eso. Que la gracia no cuesta, que es un regalo de Dios, es un regalo inmerecido, y es Dios aceptándote a pesar de cómo eres, de lo que hayas hecho y cómo vengas hoy. Esa es la gracia del Señor. Después, en la R, el Señor me regaló que te renueva. La gracia de Dios es la que nos ayuda día con día, junto con el Espíritu Santo, a poder renovarnos. La gracia todo lo cambia. Segunda de Corintios 4:16, si lo quieres apuntar por ahí, dice que somos renovados de día en día. Segunda de Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Que todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Una versión que me encanta, que es la Nueva Traducción Viviente, dice que una nueva vida ha comenzado. Y si tú estás en Cristo... Y fíjate lo que dice, de modo que si alguno está, y es una posición, y es estar en Cristo, que Cristo sea tu centro, que Cristo sea tu todo, que toda tu vida esté rodeada alrededor de Cristo, que la relación con tus hijos gire alrededor de Cristo, que la relación con tu esposa gire alrededor de Cristo o tu esposo, que tu trabajo, tu negocio en donde estés gire alrededor de Cristo. Eso es estar en Cristo. Entonces, cuando creemos y cuando decidimos confiar en Él, eso es lo que Él hace, por su gracia. Nos hace nuevas criaturas, como la canción que cantábamos ahorita. Y todo lo viejo pasó. Todos tus pecados, todos, son quitados. Dice la palabra que Dios, cuando nos arrepentimos y creemos, y Él nos hace nuevas criaturas, todos nuestros pecados son echados a lo más profundo del mar. ¿Y sabes qué es una cosa increíble que me cautiva? Que científicamente cada año encuentran un lugar un poco más profundo en el mar. Es decir, nadie ha llegado a conocer lo más profundo del mar. Es decir, nadie puede llegar a ese lugar donde Dios ya tiró tus pecados. ¿No se te hace increíble? Asombrosa, maravilloso. Que de pronto, en un día, Dios intervenga en tu vida, te salve, te rescate, te limpia de todos tus pecados, se olvida de ellos, te da un regalo que es su Espíritu, te da su Hijo Jesús y te regala su justicia. Es asombroso, es maravilloso. Y tú, si estás viviendo en la gracia, eso te tienes que dar cuenta a diario y tienes que reconocer que necesitas su gracia y que la gracia es lo más asombroso que hay en la vida. Sé cautivadora. La gracia de Dios, en el momento que la entiendes y que renueva tu vida, te cautiva. Y la gracia de Dios te cautiva, y en el diccionario dice que es ejerce una influencia irresistible. No hay manera de que conozcas a Jesús y tengas un encuentro con Él y no te cautive y gane tu corazón. La palabra de Dios dice que Jesucristo y su amor y lo que hizo en la cruz te constriñe. Es que te obliga, basada en su amor. Si tú lees las Escrituras y abres su palabra y ves lo que hizo Jesús por ti, no hay manera que tú no vayas corriendo a Él. Y te cautiva no en base a las leyes y ordenanzas, no en base a una religión, no en base en obras, sino Él te cautiva simplemente por su amor. Yo no conozco a nadie que por predicarle el infierno, por predicarle que Cristo viene pronto y se va a perder, es cautivado por Dios. Realmente lo que nos cautiva es su amor. Y incondicional. Es sin condición. La gracia de Dios, como su regalo, te la quiere dar y no te pone ninguna condición. Es totalmente fiel. La recibimos simplemente por creer y confiar en Dios. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, solamente por creer, somos perdonados. No te pide nada. Te dice, así como estás, ven. Y Él te recibe. No te dice, tienes que antes de venir a mí, hacer esto. O una lista de ordenanzas o de leyes. Sino simplemente te dice, ven. ¿No es asombroso y maravilloso? Somos aceptados por Dios sin merecerlo, a pesar de cómo eres. No hay condición. Así como estás. Él te ama. Y te digo que Él no cambia. Si Él te ama, Él no cambia. Él no es humano para estar un día amándote y otro día no amándote. Él sí dice, te amo, es una decisión que Él toma y que es para ti hoy. Y amor. Y la gracia de Dios, cuando Él te la da, es cómo Él te demuestra su amor. Por amor, Él mandó a su Hijo unigénito a morir en la cruz para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces, cuando tú recibes esa gracia, cuando tú empiezas a entender esa gracia, como hoy lo vamos a ver en Tito 3, empiezas a ser transformado, la recibes y no te la puedes quedar. ¿Te ha pasado? La tienes que compartir. Porque de gracia has recibido y de gracia das. Y mira, el amor de Dios no es como el del mundo. No es como el de sentimientos. No es como el de dos jóvenes que de pronto se conocen y sienten maripositas en el estómago. El amor de Dios es una decisión que Él toma. Al igual que tu amor por Dios, tiene que ser una decisión. Por eso constantemente estamos invitándote. Toma la decisión. Recibe al Señor como tu Salvador. Que Él sea el centro de tu vida. ¿No te parece increíble y maravilloso? Y mira, ya la puedes quitar, gracias. Si vamos a investigar la palabra gracia en el Nuevo Testamento, y nos los compartió Julio el domingo, es la intervención divina en el corazón humano y el reflejo en su vida. Chécalo bien, está fuera de lo normal. Dios interviniendo en tu vida, en tu corazón, Dios metiendo mano y el reflejo que causa eso. Es decir, el impacto que tiene Dios en tu vida, la influencia que tiene Dios en tu vida, que hace que tú no seas igual. Entonces, por eso decimos, la gracia todo lo cambia, hace que todo sea diferente. ¿Y qué empieza a cambiar en la gracia? ¿Y qué es lo que entonces compartimos, ¿no? cuando vamos a dar nuestro testimonio? Pues la gracia todo lo cambia y cambia tu vida y cambia tu mente. Ya no piensas igual y cambia tu corazón. Dice la Biblia en Ezequiel que Él nos da un corazón de carne y nos quita el corazón de piedra. ¿Qué problemas nos daba ese corazón de piedra? También nos cambia nuestras prioridades. Ahora nuestra prioridad es Dios. Y ponemos a Dios por sobre todas las cosas. Y de pronto cuando recibimos la gracia, y cuando vamos todas las mañanas a tomar la gracia, Él sigue ajustando día a día las prioridades de nuestra vida. También cambia tus ojos. Y cambia la forma de ver las cosas. Ya no ves las cosas de la misma manera. Ya no ves un amanecer como lo veías antes, que simplemente salías de tu casa y ¡ay, qué bonito! Ahora lo ves y alabas al Señor por su creación y le das toda la gloria y dices, Señor, ¿cómo es posible que yo siendo pecador tú hayas muerto por mí en la cruz y hoy me regales ver un amanecer? ¿Estás de acuerdo que cambia nuestra forma de ver las cosas? Y una de las cosas más maravillosas de la gracia es que quita tu culpa. ¿Te acuerdas cuando cargabas esa culpa? ¿Que no podías con ella? ¿Que ya no sabías ni a quién platicarle los pecados y lo que estaba pasando por tu mente y lo que estaba maquinando tu corazón? Dios, en su gracia, quita la culpa. Todos tus pecados son borrados. Y lo más hermoso de la gracia es que la clave de la relación con Dios entonces es por amor, no es por obras, no es por hacer algo, no es por hacer una lista, sino simplemente es por amor. Y es algo muy hermoso si te pones a analizarlo. Porque mira, si la relación con Dios dependiera por tus obras o por tu justicia o simplemente por tus sentimientos, que tú un día llegues y decías, yo voy a amar a Dios, como tú conoces que es el amor, pues la verdad tu relación con Dios sería una montaña rusa. Unos días estaría estupenda, estarías alabando al Señor y dándole la gloria, y otros días estaría así, yéndose para abajo. Pero lo más hermoso de la gracia es que todo se trata de Jesucristo. Tú no estás en la ecuación de la gracia. Mira lo que es otra vez la gracia en el original, que es yaris. Es la intervención divina, o sea, la intervención de Dios, el impacto que tiene Dios en tu corazón. Y el reflejo en tu vida. No aparecemos. Y eso es lo más hermoso. Y entonces podemos descansar en la verdadera gracia. Por eso se llama Evangelio. Porque es una buena noticia. Si la gracia y la salvación y la misericordia costara, sería una muy mala noticia. O una noticia normal como la que recibimos día a día. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema con nuestros familiares? ¿O cuál era el problema con nosotros? Que no podía entrar en nuestra cabeza esta idea de algo tan maravilloso y gratis. Estaba escuchando el otro día una predicación de un pastor y estaba platicando que organizó un viaje a Disneylandia. Y entonces compró sus boletos por internet, los imprimió y iban a ir 6 personas a Disneylandia. Y una de las personas no pudo ir y se tuvo que quedar en su casa. Ellos iban manejando en Florida hacia Orlando y el pastor le venía diciendo a su mujer que estaba muy contento porque iba a regalar un boleto de que cuesta $80, casi 1,000 pesos. Y dice que iba a ser lo más fácil que él hubiera hecho en su vida. Bueno, pues para no hacerte el cuento largo, él cuenta que se tardó 35 minutos en regalar el boleto. ¿Por qué? Porque llegaba, ya ves que ahora los boletos son impresos en una hoja de computadora, y llegaba a las filas y era vacaciones y estaba la fila larguísima y llegaba con alguien y decía, oiga, pues me sobra un boleto y se lo quiero regalar. Y el gesto natural de cualquiera era, no, prefiero seguir esperando en la línea, comprar mis boletos, vengo con mi familia y no estoy seguro de qué me estés ofreciendo. Igual te pasa, ¿no? Con los tiempos compartidos, si algún día te han dicho, te vamos a invitar 3 días a Acapulco, todo pagado. Te vamos a reembolsar las casetas, comida, todo. Y de pronto llegas ahí al hotel donde te van a hospedar y ahí te hacen firmar una cosa que te obligan a estar por 3 horas en un salón escuchando a alguien como yo hablar del resort, ¿no? Entonces va la señora, sí, mi amor, vamos al viaje. Llegan, les hacen firmar, van y se sientan de 6 de la tarde a 9:30 de la noche y compran el tiempo compartido. Y les sale el fin de semana más caro de su vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no hemos estado acostumbrados a eso. Desde chiquito será, te portas bien, te doy una paleta. Sacas buenas calificaciones y pasas a la universidad, te compro un coche. Entonces, cuando alguien viene y nos comparte esta buena noticia de la gracia, o cuando tú vas y le compartes a alguien, se hacen para atrás. Piensan que hay algo oculto, y realmente no hay nada. Es la gracia de Dios. Y mira, te voy a pedir que me acompañes antes de abrir la Biblia en Tito 3, a Juan 8. Y acuérdate lo que es la gracia, en el original. Y memorízatelo si puedes. Y dale vueltas y medita en la palabra. Es la intervención divina en tu corazón y el reflejo en tu vida. Es muy importante para lo que vamos a ver. Juan 8, posiblemente ya te sepas la historia, es la mujer adúltera. Empezando en el 7:53 dice, cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley de Moisés nos manda apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, por su culpa, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno, vete y no peques más. Es una de las historias que más me cautivan en la Biblia. En el versículo 7, puedes ver que dice, El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Ahí en el original sin pecado, también quiere decir sin deseo pecaminoso. Entonces, la Biblia en el pecado no solamente habla que tú lo hayas hecho, sino que hayas tenido el deseo. ¿Te acuerdas lo que dice Jesús? Y no nada más cometes adulterio si tienes el acto con la mujer como la cacharon esta mujer, sino si tú ves a una mujer deseándola. Esto es la gracia. Que estando esta mujer y estando tú y yo en medio del pecado, haciendo el pecado, tenemos una intervención divina de parte de Dios. ¿Te das cuenta? Esta mujer no jugó ningún papel más que estar pecando. El requisito en la Biblia para la gracia es que eres pecador. La traen a Jesús y Jesús dice, el que de vosotros esté sin pecado o sin deseo pecaminoso sea el primero en arrojar la piedra. Y nadie arroja la piedra. Y solamente se queda Jesús. ¿Te digo por qué? Porque solamente Jesús es digno de ir al cielo. Solamente Jesús es sin pecado. Dice la Biblia en Romanos 3, lo vimos la semana pasada con Alex. No hay ni uno justo. solamente Jesús. Y entonces, versículo 11, ella dijo, ninguno. Y fíjate aquí, esto es lo importante y subráyalo en la Biblia. Le dice Señor. Y la palabra aquí, Señor, es curios. Y es amo. Es yo soy tu esclavo. Yo he creído que tú eres el Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Solamente por gracia. Solamente por gracia le puede decir esto. Y hay muchos comentarios. Y me encanta así este pasaje en particular. Y me pongo a ver muchos comentarios de que ¿qué estará escribiendo Jesús en la tierra? ¿Lo has visto? Y muchos dicen que Jesús estaba escribiendo los nombres de todos los que estaban ahí y que tomaron una piedra y que escribía el nombre, una fecha y qué pecado había cometido. ¿Te imaginas? El más viejito, Leví, y le pone Leví, la fecha y deseaste a esta mujer. Y así se va hasta el más joven. Pero el comentario que más me gustó y que más me llenó es que Jesús en la tierra estaba escribiendo Juan 3:16 y que al final estaba haciendo una cruz y que cuando alza su rostro está viendo al Calvario. Esta mujer sí se merecía morir por la ley de Dios. Esta mujer sí merecía ser apedreada como tú y como yo. Pero Jesús dice, yo no te condeno. Yo no vine al mundo para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Y Jesús sabía que ya en las próximas semanas iba a ir a la cruz para que esta mujer recibiera redención. ¿No te encanta la gracia? Ahora sí vamos a Tito 3. La mujer no hizo nada. ¿Te das cuenta? No estás en la ecuación. Cada vez que quieres entrar a la ecuación de la gracia, lo echas a perder. Cada vez que quieres hacerlo en tus fuerzas, lo echas a perder. Dice, Tito 3:3, justificados por gracia. Ya entendimos un poco el título. Perdonados por gracia. Y dice así, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Entonces aquí Pablo le está diciendo a Tito que les recuerde algo que ya saben. Y muchas veces venimos a la iglesia, ¿no? Y estamos escuchando lo mismo y lo mismo vez tras vez. Pero Dios sabe cómo somos. Y Dios sabe que muchas veces nos salimos de aquí y ya se nos olvidó. Y entonces dice, recuérdales, recuérdales. Entonces, aquí Dios nos está dando básicamente 6 instrucciones en esta parte. Primero vamos a ver las 6 enseñanzas e instrucciones que Dios nos da y después nos vamos a ir a los otros párrafos. Entonces, Dios nos dice, sométete a las autoridades. En Romanos 13 también nos habla de eso y nos dice, ¿por qué nos tenemos que someter a las autoridades? La palabra someter en la Biblia es ponerte por debajo. Es obedecer, básicamente. Y Romanos 13 nos dice que las autoridades han sido establecidas por Dios. Han sido puestas por Dios. Y Dios las pone para que no sea un caos. ¿Te imaginas sin policía de tránsito? ¿Te imaginas sin el SAT? Dice, sí, me quisiera imaginar. Pero Dios las ha puesto para algo. Si no, sería un caos. Entonces, dice, tienes que someter a las autoridades, porque si no estás resistiendo lo establecido por Dios, si no estás resistiendo lo establecido por Dios, si no, realmente sería un caos. Y someterse a las autoridades sí incluye esto que les digo, pagar tus impuestos. Dice ahí también en Romanos, paga lo que debes, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto y honra, honra. ¿Cómo vas ahí? Y solo es el primer punto. ¿Respetas al policía de tránsito que se para en la esquina de la escuela de tus hijos? Dice ahí Romanos 3 al final, no debas nada a nadie. ¿Quieres estar tranquilo? No debas nada a nadie. Ten tus cosas en orden. Ten tus negocios en orden. Ten tu licencia en orden. Ten tu verificación en orden. Y para eso necesitas la gracia. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, punto número uno, sométete a las autoridades. Punto número dos, dice ahí, ¿no? Que estén dispuestos a toda buena obra. Y aquí hay dos cosas a las que se refiere la palabra. Y es que estés dispuesto a todo buen trabajo. Trabajo, de trabajar. O servicio. Aquí en el original me encanta, porque básicamente lo que dice es que estés parado enfrente de tu tienda. ¿Sí? En ese tiempo en Creta, para los que está escrito esta carta, pues tenían un malecón, un bulevar, y entonces ponían sus tiendas y ahí las personas que vivían ahí ofrecían un servicio o un producto. Entonces la Biblia te dice que tienes que ser diligente, que tienes que estar parado enfrente de tu negocio, listo para dar un servicio, listo para prestar un producto, y tiene que ser algo útil y un buen trabajo. Esto quiere decir que también esté en la ley, que ayude a los demás, que estén dispuestos a toda buena obra. Este año, en febrero, fui a Colombia a un viaje de negocios y fui a un lugar de comida rápida. Y cuando llegué, había un muchacho ahí que es comida rápida, pero te atiende un mesero. Y desde que llegué me atendió de una manera espectacular. Un servicio impresionante. Me decía, a todo me decía, sí, señor. Lo que usted quiera, señor. Oye, pero te quiero preguntar algo de Colombia. ¿Cuánto es el salario mínimo? Mire, señor, el salario mínimo está... O sea, sentí una hospitalidad con el muchacho de una manera increíble. Al final, con la persona con la que iba en mi viaje de negocios, le dije, esta persona es cristiana. O sea, tiene que ser cristiana. Porque no hay manera que alguien pueda ser así si no tiene a Cristo adentro. Entonces vino el muchacho y le dije, oye, me traes la cuenta, no sé qué. Y le dije, oye, ¿tú eres cristiano? Y me dice, sí, señor. Gracias a Dios soy cristiano. Él me rescató y me tiene aquí sirviendo. Un buen cristiano podría ser un súper mesero. ¿Podría ser un buen mesero? Ahora, no nada más habla en tu negocio, habla en tu casa. ¿Le ayudas a tu mujer? Mujer, ¿cómo atiendes a tu marido? ¿Le ayudas a tus hijos? ¿Estás involucrado en las tareas de la casa? Esto habla la palabra. Y dice, recuérdales, y yo te recuerdo hoy, que estés dispuesto a toda buena obra. Y me duele muchísimo porque, como saben, estoy ahorita con el grupo de jóvenes y hay una generación que hoy les llaman los nini. ¿Lo has escuchado? Ni trabajan ni estudian. Y 20% de los jóvenes en México están así. Ni trabajan ni estudian. No están disponibles, no están dispuestos. Simplemente no tienen una identidad. ¿No es triste? Pero entonces, ¿qué tienen que ver los jóvenes en los padres de familia? Que estamos dispuestos para toda buena obra. Y me duele a veces ver a personas, hasta en la congregación, que no tienen trabajo, y le dices, oye, mira, igual yo te puedo conseguir, pues mientras en lo que tienes, pues de chofer, o de mesero, o de algo, para mientras en lo que consigues algo. Y no están dispuestos. No están dispuestos, como dice la palabra, para toda buena obra. Y 1 Timoteo 5, 8 dice que si no provees para tu casa y para los tuyos, eres peor que un incrédulo. Entonces aquí Dios te recuerda. Tienes que estar dispuesto. Tienes que ser servicial. Y la otra cosa, la que dice para buenas obras, quiere decir en la iglesia. Y mira, uno de los pecados más grandes que yo veo hoy es el ocio. Que de pronto no tiene nada que hacer nadie. Y la verdad, lo que le da sabor en la vida es servir a otros. Es poder estar aquí saludando a los que entran, los anfitriones, recogiendo la ofrenda, yendo a misiones a compartir la palabra. ¿Estás dispuesto a toda buena obra? ¿Qué más dice la palabra de Dios? Versículo 2, y aquí se pone bueno. Que a nadie difamen. La palabra difamar literalmente es que no hables mal de nadie. Y Dios nos manda eso. a no hablar mal de nadie. Y dirías, pues ahora ¿qué voy a hacer? Si ya no puedo hablar mal de nadie, pues la Biblia misma te lo va a decir. Y es, párate en un espejo todos los días y analízate. Y pídele al Señor que escudriñe tu corazón. Y entonces, con esas fallas que estás teniendo, tú buscando las fallas que tienes, pedir su gracia. Claro que tienes cosas que hacer. Ahora, dice Jesús, ¿te acuerdas? Con la medida que mides, serás medido. ¿Estás hablando mal de la gente? ¿Estás midiendo? También dice, tú que juzgas y haces lo mismo. Y aquí puedes hablar mal de dos personas. Uno, de los mismos de la iglesia. Y dos, de los no creyentes. A mí me pasaba mucho. De pronto, de mis amigos de antes, señalar, hablar mal de ellos. Pero aquí Tito 3:3 te va a decir, tú también eras así. Y Dios te calla la boca. Y si tú estás hablando mal de otro cristiano, entonces estás hablando mal de Dios. Porque la palabra de Dios dice que aquel que empezó la buena obra la terminará. Entonces no estás confiando en Dios que está haciendo la obra en él. Le estás diciendo a Dios que no está obrando en su hijo, que la gracia no está funcionando, que a nadie difamen, que no hables mal de nadie. Y después dice que no seas pendenciero. Esto es peleonero. ¿Te prendes rápido? Y dice, no seas peleonero, sino sea amable y humilde con todos. Te da la solución. Mira, no seas peleonero, tienes que ser amable y humilde con todos. Mujeres, si eres peleonera, Proverbios 21:9 es para ti, apúntalo. Dice que mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Hombre, Proverbios 14:17 es para ti. El que fácilmente se enoja hará locuras y el hombre perverso será aborrecido. No seas peleonero, sea amable y humilde con todos. Y aquí, ser amable no quiere decir ser Barney. No quiere decir ser así, de caricatura, sino realmente el ser amable habla de tener un carácter, de que cuando le tengas que decir a alguien una verdad, como lo hacía Jesús, se la decía para su bien. Y ser amable, ser amable. Tú sabes a lo que me refiero. Filipenses 2:3 te lo puede aclarar y dice, no hagas nada por contienda o vanagloria, sino con humildad, estimando a los demás como superiores. Si empiezas a hacer eso, vas a ser la persona más amable que hay en Cuernavaca. A ver, ¿cómo, Neftalí? Explícame. Ok, yo tenía un jefe en mi trabajo pasado y era una persona de mucho dinero y muy influyente en la comunidad judía. Y cada vez que llegaba, tenía 600 empleados, y llegaba a la planta, todos sabían que había llegado. Y todos empezaban a hacer lo que dice aquí, se disponían a toda buena obra. Y él entraba a tu oficina y tú lo que hacías como ejecutivo de la compañía era pararte, decirle muy buenos días, le dabas la mano y le platicabas algo. ¡Eras amable! Bueno, Dios te manda a ser así con todos. Hasta con los que tú piensas que no son tus superiores, Dios te manda a ser así, con todos, con el policía de la esquina, con el guardia de la reja de tu fraccionamiento, con la mujer que te ayuda en el servicio, con un mesero. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Aquí habla de humildad, lo que vimos ahorita en Filipenses 2:3. Y te voy a pedir que vayas al versículo 9, por favor. Y ahorita te voy a explicar por qué vamos a ir allá. Sería súper amable si apagas tu celular. Gracias. No, ahí mismo en Tito 3, 9. Dice, otra instrucción de la palabra de Dios. Dice, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. La palabra te está diciendo, no discutas. Simplemente no discutas. Y mira, es más fácil discutir que ser amable. Es más fácil discutir que ayudar en tu casa. Y muchas veces te escudas discutiendo. Y vamos a decir de la ley. Hablar de la ley con alguien que no sabe o que es un incrédulo. O simplemente, mira, tengo una tía católica y entonces nos pusimos a platicar el domingo y empezó una discusión. ¿Te ha pasado? A todos nos ha pasado. Pero mira, cada vez que tú ganas una discusión, pierdes. Hablando de en Cristo. Cada vez que tú ganas una discusión, puedes perder un alma. Entonces simplemente la palabra te dice no discutas. No seas necio. Eso no importa. Háblales del amor de Cristo. Versículo 10. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Aquí en el original divisiones es terremotos. ¿Causas terremotos? ¿Donde llegas, haces que todo se mueva? ¿O que se haga una grieta en el piso y que se separen las personas? Y tienes que entender esto. Que la verdadera fe no separa, sino une. ¿Y en qué nos une? En una misma mente y una misma forma de pensar, que es en Jesús. Y entonces dices, ok, seis cosas, híjoles, todas tengo ahí algo que no. Y sí, necesitas la gracia de Dios. Vamos a regresar al versículo 3, Tito 3:3. Y esto te va a ayudar a poder hacer las cosas que Dios nos pide. Dice, Tito 3:3. Y habla, ¿no? Tienes que someterte a las autoridades, tienes que estar dispuesto a toda buena obra, no hables mal de nadie, no seas peleonero, sea amable, sea humilde, evita discutir, no seas, no dividas. Dice, ¿por qué? Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, quiere decir no inteligentes, rebeldes, quiere decir desobedientes, extraviados, quiere decir que andabas ahí perdido, nada más viendo a ver qué doctrina agarrabas de New Age. Esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Te acuerdas de dónde te sacó Dios? Cuando estés desanimado, cuando estés triste, cuando estés decaído, ve a Tito 3:3. Está hasta bien fácil de acordarse. Porque cuando leas esto y te acuerdes de dónde te sacó Dios por su gracia, no hay otra cosa más que agradecerle a Dios y alegrarte en su gracia y en su amor. Entonces todos éramos así, necios, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos, malos, nos odiaban, odiábamos a la gente. Y el 4, lo que cambia todo, la gracia. La gracia todo lo cambia. Un pero. Pero cuando se manifestó, la palabra manifestar es brillar. Cuando brilló la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó de todo eso que estábamos haciendo. Y la palabra nos salvó me encanta, anótala ahí, es SOS. S-O-S. ¿No te encanta la Biblia? S-O-S. Save our soul. Salvar nuestra alma. Sálvame o sepúltame. Y aquí cuando mandas un SOS, pues cuando ya no puedes más, ya no está en tus manos, ¿no? Y me imagino, por ejemplo, a una persona que se cae en la bahía de Acapulco de un barco y nadie se da cuenta, y entonces está nadando y nadando y nadando y nadando hasta que se cansa de las olas y ya dice, ya no puedo más. Si alguien no salva mi alma, si alguien no me salva, me van a sepultar. Y ya está flotando, ya está con la cabeza abajo, así, y de pronto pasa una lancha lo sube y lo rescata, lo lleva a la playa, vienen unos guardavidas, le empiezan a dar masaje y no reacciona. Ya, está muerto. Piden una ambulancia, hacen todo lo posible, llega la ambulancia, los paramédicos lo atienden, lo llevan al hospital, en el hospital lo reciben, le vuelven a dar masaje, le inyectan medicamentos, le dan los shocks esos de ¡pum! Y de pronto reacciona el paciente porque un médico hace algo, empieza a escupir de la boca agua y lo salvan. Imagínate esta reacción. Se para y dice, ¿cómo ven? Nadé súper bien. ¿Cómo ven? Me subí una lancha y hice que me llevaran a la playa. ¿Cómo ven? Pedí una ambulancia y hice que me llevaran al hospital. ¿Y cómo ven? Yo le dije al doctor qué hacer. ¿Y me salvé? Y a veces así nos comportamos. ¿Qué diría el paramédico? Mira, llévenlo otra vez en medio del mar. Te tienes que acordar de dónde te sacó Dios. Tienes que acordarte que tú estabas así en esta situación y que la gracia de Dios, otra vez, la intervención divina, SOS, tocó tu corazón. Y después de un toque de Dios, no puede ser igual. Y tiene un resultado en tu vida. Tiene un cambio en tu vida. Nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El lavamiento de nuestros pecados, la regeneración en el Espíritu Santo, Él nos hace nuevos día con día. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Estando persuadido de esto, que quien comenzó la buena obra la terminará en el día de Jesucristo. Acompáñame a Juan 6:28. Y dices, no, yo sí tuve que ver en mi salvación. Y mira lo que dice Jesús acerca de eso. Juan 6:28. Vienen a Jesús unos judíos y entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y esa es la pregunta de muchos, ¿qué tengo que hacer? Ok, quiero recibir esa gracia. ¿Qué tengo que hacer? Y mira lo que dice Jesús. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creas en el que Él ha enviado. Es todo lo que tienes que hacer. Creer en Jesús, el enviado de Dios, el Mesías, el único Salvador del mundo, el único nombre bajo el cielo que puede salvar a los hombres. Tito 3, versículo 6. Y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. O sea, aparte de darte la salvación, te da su Espíritu. ¿No es gracia? Me imagino a Pedro caminando con Jesús y con los otros discípulos, y va Jesús y les dice, miren, les conviene que yo me vaya. Y Pedro, ¿no? Así, pasional. Te amo, Señor. Pasional, emocional. Dice, no, no te vayas, no nos conviene. ¿Cómo puedes decir eso? Y Pedro no estaba entendiendo. Le dice, sí les conviene porque yo les enviaré el Consolador, el Ayudador. Y dice, y Él les enseñará todas las cosas y les recordará mis palabras. Dios, aparte de salvarte, por su gracia te da de su Espíritu. Entonces, ¿ya no tienes a Jesús aquí al lado caminando por el mar de Galilea junto a ti? Si no es mejor, lo tienes dentro de ti. Día y noche, enseñándote y guiándote. Por gracia. ¿No es maravilloso? ¿No es asombroso? Versículo 7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y sí, la vida en Cristo es maravillosa en esta tierra. Y te llenas de gozo, y te llenas de paz, y te llenas de amor, y tienes la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero también somos herederos de otra cosa, de la esperanza de ir al cielo. De saber que allá va a ser muchísimo mejor. De saber que día en día, conforme caminamos aquí en este mundo, se acerca más el día que vamos a estar ahí con Él. Lo mejor está por venir en Cristo. Esa es la gracia de Dios. Lo mejor está por venir en Cristo. Y hay que entender esto en el versículo 7, para que justificados por su gracia, y la palabra justificados es perdonados, y es hacerte justo. Y esto es lo que hace Jesús. Viene, interviene en tu vida, te da de su espíritu y te dice, mira, te regalo como yo caminé en el mundo sin pecado. Te regala su justicia. Para que cuando tú llegues al cielo y te pares frente a Dios, Dios vea en ti la justicia de Jesús. Por gracia. Versículo 8, ya casi terminamos, dice, palabra fiel es esta. Eso quiere decir que esta declaración es digna de confianza. Confía en esto. Y en esas cosas quiero que insistas con firmeza. Y no nos vamos a cansar en semilla de predicar la gracia. Porque la gracia todo lo cambia. Para que los que crean en Dios procuren. Y aquí la palabra es que estén pensando. No nada más haciendo, sino que estés pensando. Ocuparse en buenas obras, en buenas tareas, en buen trabajo, en buen servicio, en ser diligentes. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿Quieres servir a la comunidad? ¿Quieres en verdad ser luz y sal? ¿Sazonada con la gracia de Dios? Aquí tienes 6 puntos que puedes hacer. Son buenas y útiles a los hombres. Me encantaría que un día en tu trabajo, alguien nuevo que entra y tú le estés sirviendo, pueda decir al final del día, ¿tú eres cristiano? Sin tú haberle dicho nada. Eso es ser la sal y la luz de la tierra. Reflejar lo que Cristo hace por ti y la gracia. ¿Qué te parece? Ahora, estas 6 cosas son casi imposibles para alguien que no ha tenido la intervención divina, alguien que no ha tenido la gracia. Y sí, necesitas la gracia de Dios. Y mira, Dios no te va a pedir nada que Él no haya hecho. En toda la Biblia lo vas a ver. Si te pide que seas amable, Él en la cruz, sangrando, con todo el pecado encima tuyo y mío, está encargándole a uno de sus discípulos que cuide a su mamá. ¿No es el gesto más amable que hay? Humildad, siendo Dios, no estimó a cosa que aferrarse, sino se vació, se despojó, dejó su deidad y vino y se hizo siervo, lavó los pies de sus discípulos. Jesús no discutía, sino nada más declaraba la verdad y hacía preguntas, con el fin no de ganar, sino de ganar almas. No hablaba mal de nadie o a espaldas de nadie. No difamaba, sino decía la verdad. Obedecía a su Padre en todo y dependía de Él en todo. Obedecía a las autoridades, aún impuestas por Él. Cuando llega y va a ser juzgado por el Sanedrín, el sumo sacerdote le dice, te conjuro por Dios que me digas. Y solamente así responde. Él se somete y se pone abajo de las autoridades. Honra a las autoridades. El SAT. Él paga los impuestos. ¿Te acuerdas lo que dice al César, lo que es del César? Y cuando va a entrar al templo y tiene que pagar los impuestos, manda a Pedro a sacar una moneda del pez y paga sus impuestos. Y te digo que Jesús trabaja todos los días sin parar. Está enfrente de su tienda. Diligente. listo para servirte a ti, día a día, en su palabra, en oración, en su amor, en su bondad. Y jóvenes, Jesús era carpintero. Y trabajaba y servía. Y yo me imagino a ese Jesús que llegaban y le decían, oye, ¿me puedes hacer una mesa así? Y él hacía algo increíble, que sobrepasaba lo que quería el cliente. Servía a su mamá, servía a sus clientes, y después empezó a servir a la humanidad y a morir por ti y por mí. Y sí, Jesús es el varón perfecto. Pero por gracia, quiero que sepas hoy y te vayas con esto. Dios te está moldeando a la imagen de su Hijo, por su gracia, para que tú llegues a la estatura del varón perfecto. Y acompáñame a Hebreos 13:20 para terminar. Hebreos 13:20, por favor, está ahí luego después de Tito. ¿Y sabes cuál es el significado, la raíz del significado gracia? Es belleza. De latín viene, de belleza así, es gracia. Y esto es lo más bello que hay. Que no depende nada de ti, sino depende todo de Él. Y Dios, déjame decirte hoy que si no conoces la gracia de Dios y estás aquí, Dios quiere que experimentemos la belleza de ser atraídos por su amor y no por una obligación o por una culpa. Dios quiere que experimentemos que Él meta su brazo a tu corazón y que puedas experimentar su amor y que no seas atraído por leyes o ordenanzas, sino simplemente por su amor. Y entonces así empiezas a obedecer y el reflejo de tu vida, como lo vimos. Hebreos 13:20 dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo ¿quién? Él en vosotros, lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ni siquiera te tienes que preocupar hoy por cumplir estas 6 cosas, sino simplemente deja que la palabra renueve tu entendimiento. Escríbelas. Trata de vivir y pídele a Dios en oración, en el Espíritu, que Él haga esto en ti, que te haga una persona más amable, que te haga un cristiano más humilde, que pueda ser la luz y la sal, porque aquí lo dice, 21, os haga aptos en toda buena obra, en todo buen trabajo, para que haga su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable. Y mira, en Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Entonces, si tú dices que tienes fe y no estás en estas obras, eres un mentiroso. Primera de Juan también dice que si tú dices que tienes comunión con Dios y estás en tinieblas, eres un mentiroso. Si tú dices que Jesús es tu Salvador y tu Señor, pero dices que no tienes pecado, eres un mentiroso. Si tú dices que estás en la luz, y se oye muy bonito, pero aborreces a tu hermano, eres un mentiroso. Si tú dices que naciste de nuevo y practicas o estás en el pecado y recurrentemente estás ahí y vives no en Jesús, sino en el pecado, eres un mentiroso. Y Dios quiere que por su gracia hoy vengas a Él, así como estás. Y Él te quiere hacer nueva criatura. Quiere transformar tu corazón. Quiere quitarte ese corazón de piedra y darte un corazón de carne. Quiere lavarte de todos tus pecados. Quiere tirarlos a lo más profundo del mar. Quiere darte de su Espíritu. Quiere guiarte. Y quiere hacerte apto para toda buena obra. Entonces, ¿por qué no me acompañas a orar? Si te pones de pie. Y te voy a pedir que hoy, cuando llegues a tu casa, leas el Salmo 103. Los miércoles no tenemos alabanza después de la predicación, pero el Salmo 103 creo que es una alabanza digna para que el Señor hoy oiga estas palabras de ti. Porque después de escuchar que tú estabas en esos delitos y pecados y lo que Dios hace y Dios te rescata y no nada más eso, sino te quiere dar su espíritu y todo esto que quiere hacer, todo esto asombroso que hemos hablado hoy, la gracia que todo lo cambia. Lo único que puede decir tu alma hoy después de esto es, bendice alma mía a Jehová. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Porque no ha hecho con nosotros conforme a nuestras inequidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre nosotros, sobre los que le temen. Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Y Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Y te pedimos, Señor, porque confiamos en ti y tú eres el centro de nuestra vida, que nos hagas aptos para toda buena obra, Señor. No queremos ser igual. Queremos salir de aquí renovados con tu instrucción, Señor, sabiendo que la gracia no depende de nosotros, sino depende todo de ti, Señor. Y rogamos que hoy, Señor, pueda nuestro ser, nuestro corazón, nuestra vida tener una intervención divina en nuestro corazón, que tenga un reflejo en nuestra vida, Señor, porque sin obras estamos muertos. Y no queremos, Señor, por obras llegar a ti, sino porque nos diste la salvación, nos diste de tu espíritu, nos diste de tu amor, estamos buscando esas obras que preparaste desde antes de la creación del mundo para nosotros, Señor. Llénanos de ti, Señor, esta hora. Y que podamos ir a alabarte, Señor, por las grandes cosas que haces. Te damos gracias, Padre, y te necesitamos. Y hoy celebramos de tu gracia y de tu amor en nuestras vidas. Ayúdanos a hacer esto, Señor, en tu nombre, en el nombre más precioso que hay sobre la tierra, sobre los cielos y en el universo. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.